Muy buenos días, bienvenidos a su programa Desayunos de Radio Universidad. Hoy estamos empezando un poquito tarde, por lo cual pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero esta lluviosa mañana de lunes ha ocasionado presas en todo el área metropolitana y ha sido una de las causas para que no pudiéramos empezar a tiempo. Hoy vamos a hablar de piña. Ah, bueno, se me olvidaba decirle que está con ustedes Olga Marta Sánchez Oviedo. Hoy Juani Guzmán no me acompaña por razones de trabajo, se encuentra fuera del país. Y como les decía, hoy vamos a hablar de piña, y este ha sido un tema que con cierta frecuencia hemos abordado aquí en nuestros programas de desayuno. Anteriormente lo hemos hecho con un grupo de mujeres de dirigentes comunales de la región del Atlántico, a propósito de las relaciones complejas y a veces conflictivas de las condiciones sanitarias, agrícolas y laborales que ha generado en su entorno la ampliación de la producción de piña en esta zona. En otro momento también abordamos el tema desde la perspectiva entrevistando a un funcionario de la institución responsable del abastecimiento del agua a los pobladores vecinos, a propósito del abasto de este bien tan fundamental para la vida humana. Y hoy de nuevo vamos a hablar sobre piñas, y lo hacemos a propósito de que recientemente, el pasado 8 de diciembre, la empresa LM21, Sociedad Anónima, ha solicitado al gobierno de la República un permiso para sembrar entre 80 y 200 hectáreas de piña transgénica en terrenos de Pindeco, en el cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas. Actualmente, el Servicio Fitosanitario del Estado, que es la entidad reguladora pública en esta materia, ha autorizado únicamente la introducción de material genéticamente modificado con fines de investigación. Se trata de 7 variedades de piña genéticamente modificada o celularmente invadidas, como también podemos decir, de ahí su nombre de piña transgénica. Y en caso de darse este permiso, pues estas 80 o 200 hectáreas, según sea el caso, se sumarían a las ya 800 hectáreas de algodón y soya transgénica que se cultivan en Guanacaste. Bueno, esto ha sido noticia en las últimas semanas, opiniones en pro y en contra, y queremos justamente traer algunas de esas voces el día de hoy. Y tenemos como nuestra invitada a Eva Carazo Vargas. Eva es psicóloga ambientalista, ella fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, investigadora, activista ambiental. Muy buenos días, Eva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, Olga Marta, y muy buenos días a ustedes que nos escuchan también. Muchísimas gracias más bien por seguir manteniendo este tema sobre la mesa.
Bien. Desde la década de los 90, los cultivos transgénicos para consumo humano y animal han venido creciendo en el mundo. Yo quisiera, tal vez antes de entrar propiamente al tema de la piña, del permiso este que se está solicitando para el caso de Costa Rica, que además vale decir que Costa Rica, tengo entendido que es el principal productor o uno de los principales productores de piña en el mundo, para la exportación, quizá que habláramos un poco de qué se trata, en qué consiste esta acción de la ingeniería genética que se ha dado en llamar productos transgénicos.
Eso es muy importante porque, bueno, ya lo decía usted, desde la década de los 90 es que viene creciendo esta tecnología. Y creo que es un punto de partida importante porque a veces se nos olvida que, pues damos por hecho que son cosas que han existido siempre y en realidad no. En realidad la manipulación genética de seres vivos es una tecnología muy, muy novedosa, que empieza apenas a introducirse con bastante timidez en años muy recientes, y ese es uno de los motivos que nos generan preocupación, precisamente porque es pues una tecnología en la que estamos funcionando como conejillos de indias, todos quienes consumamos transgénicos sin saberlo. Digamos, para explicar un poquito qué es esto, que es una técnica bastante específica de ingeniería genética que se realiza en laboratorios, mediante la cual se le meten genes de un organismo a otro totalmente diferente. Todos los seres vivos, los animales, las plantas, las personas, las bacterias, todos estamos conformados por genes. Son como una de las unidades pequeñitas que conforman la vida. Y los genes de la especie humana son diferentes a los genes de los perros, o a los genes de los tomates, o a los genes del maíz, o a los genes de las bacterias. Cada especie tiene sus genes propios. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que hay diferentes tipos de lechugas. Bueno, eso es porque la misma especie de lechuga permite que se crucen entre diferentes variedades de forma natural, y entonces hay diferentes especies. Eso pasa en la naturaleza, y eso lo han utilizado los agricultores, las familias indígenas, durante mucho tiempo para ir creando variedades nuevas, que son esos cruces dentro de la misma especie. Pero con la ingeniería genética llegan a ubicar en un laboratorio el gen de un pececito que vive en zonas muy frías, por ejemplo, y ubican más o menos cuáles son los genes que le permiten a ese pez resistir el frío en esas condiciones. Y entonces sacan esos genes, los aíslan en un laboratorio, ¿verdad? Y se los introducen a la estructura de un tomate. Este es un ejemplo de los primeros que se hicieron en ingeniería genética, es un ejemplo real. Se le introduce a ese tomate para que el tomate sea resistente al frío y pueda pasar más tiempo en los congeladores de los supermercados. En la naturaleza, ese nivel de manipulación nunca se hubiera dado. Hubiéramos tenido diferentes variedades de peces o diferentes variedades de tomates, pero nunca se hubiera dado un cruce entre un tomate y un pez, que son especies diferentes. En la ingeniería genética